La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Muy bien, qué placer estar nuevamente en contacto con todos ustedes en esta nueva emisión de Es así y punto. Les deseo que estén todos muy bien de salud, que nos acompañen y que bueno, que disfruten este nuevo espacio, este nuevo programa, este nuevo podcast de Es así y punto. ¿Qué tenemos para hoy? Vamos a hablar de las declaraciones de Ronald González, el técnico de la selección de Costa Rica, quien dice que Costa Rica tiene más talento que México y que Estados Unidos, que tiene un talento que las dos selecciones del área, México-Estados Unidos me refiero, no tienen. ¿Es así o no es así? Lo vamos a analizar. El tema de Chivas, que también lo quiero relacionar con Cruz Azul, con América, con otros equipos. Desarmó un equipo que logró un campeonato. ¿Es la causa que posterior a aquel título ganado en el año 2017 de la mano de Matías Almeida, el equipo bajó de nivel? Tema para comentar y analizar también en esta nueva emisión. Un futbolista desconocido en el medio ambiente que juega en Francia podría llegar a la selección campeona del mundo. Sí, como naturalizado. Es sudamericano, no muy conocido en el medio futbolístico. Pero bueno, hasta los campeones del mundo piensan en naturalizados. El regreso de la Premier, el regreso de la Liga Española, ¿está en el momento correcto para regresar? ¿Qué hay detrás de todo esto? Algunos de los temas que estaremos compartiendo con todos ustedes, recuerden que esperamos sus mensajes en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, también en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Así iniciamos. Esto es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Y algún día tenía que volver. La Premier confirmó que el próximo 17 de junio regresa la actividad, regresa el fútbol en Inglaterra. Se van a jugar dos partidos ese día. Lo acordaron hoy los clubes en una videoconferencia. Hay unos partidos que están pendientes de fechas anteriores, el Aston Villa contra el Sheffield United, el Manchester City contra el Arsenal, para poner todos los equipos al día, o sea que todos los equipos, cumplida esta jornada, cumplidos estos dos encuentros, completen los 29 partidos. Así que, mediados de junio, 17 de junio, regresa la actividad en Inglaterra. El fin de semana, del 19 al 21, se va a jugar lo que va a ser la jornada siguiente. Lo cual sabemos, 11 de junio regresa el fútbol en España, 17 de junio regresa en Inglaterra, ya regresó en Alemania, lo cual es positivo, que por lo menos vuelve la actividad. Por supuesto, en Inglaterra sin público, en España sin público, como en Alemania que se está jugando sin público. ¿Qué, esto es positivo? Claro que lo es. Esto es muy positivo. Es positivo que el fútbol vuelva a la actividad, especialmente en ligas tan importantes como la inglesa y como la Liga de España. Transmite cierta seguridad para que el resto copie algunos protocolos, copie algunos pasos y también de a poco se anime a que regrese la actividad en Europa y, por qué no, en Latinoamérica. Ahora, hay que decirlo también. El regreso de España, el regreso de Inglaterra, se da en gran medida por los intereses económicos que por haber logrado superar el coronavirus. No hay una tranquilidad que no va a pasar absolutamente nada o que no va a haber contagios. Va a haber un protocolo, va a haber pasos a seguir que ojalá que se cumplan y se van a cumplir solamente en gran medida, pero digo en su totalidad que se cumplan y ojalá que no tengamos ningún caso de contagio, porque va a ser preocupante si algún equipo empieza a dar positivo, si los compañeros se contagian, si los rivales se contagian. Realmente entraremos en un caos y en una situación de tener que volver a cortar, interrumpir la liga. La UEFA determinó que para el 20 de agosto tenían que terminar las ligas en Europa. Por lo tanto, al poner esa fecha del 20 de agosto, no les queda otra a las propias ligas que en junio volver a la actividad. Podrán volver a la actividad algunas comienzos de julio, pero no hay mucho margen cuando sabemos que una liga como la española se va a llevar un mes o un mes y días, lo que va a ser la culminación del torneo. La liga inglesa se va a llevar un mes o un mes y semanas la culminación del torneo. Fin de julio va a estar terminando la liga en España o en Inglaterra, lo cual es muy poco en cuanto a esa fecha límite que puso la UEFA. Tampoco se quiere terminar el 19 de agosto cuando la UEFA puso como fecha límite el 20 de agosto para culminar los torneos o darlos por concluidos. Lo que no hay dudas que acá se está haciendo por una cuestión pura y exclusivamente económica. Por eso se está regresando el fútbol. Porque no regresan los torneos del ascenso, porque no regresan los torneos juveniles, porque no regresan los torneos femeninos. La mayoría de los países no regresan. En España se cancelaron todos estos torneos. Pero son torneos que no generan plata, que no generan dinero. Mientras que la liga sí genera dinero, y mucho dinero. Y lo hemos dicho más de una ocasión. Si el campeonato no termina, la televisión no paga. Si el campeonato termina, la televisión pone su dinero. Y ese dinero va a los clubes. Y se podrá recibir el dinero de la temporada siguiente que comenzará en septiembre. O en fines de agosto, vaya a saber. Seguramente septiembre. Entonces, se va a programar el próximo campeonato sabiendo que se va a ganar dicho dinero y el de el actual torneo. ¿Se está apurando el regreso? Sí, se está apurando. En cierta manera, bueno, también se da la situación que uno tiene que empezar a acostumbrarse a esta realidad de estos protocolos y esta manera que uno comienza a cuidarse de cualquier persona que tenga cerca. Y pasa. Después hay situaciones que a veces hasta parece contradictorias y parecen extrañas. El futbolista está en el banco de suplentes al lado de un compañero con un tapabocas. Se entiende por qué. Cuando salta a la cancha se lo saca y de repente está a los pocos minutos al lado del mismo compañero si también entró y quizás está mucho más cerca si le toca, no sé, armar una barrera o si le toca marcar un rival. Entonces, bueno, hay ciertas contradicciones en esto. Hay un riesgo que se está tomando. También, lamentablemente, parte de ese riesgo es lógico. Parte de ese riesgo es la realidad que estamos viviendo. Si no, nos quedaría que no se juega el fútbol. Parar absolutamente todo. Y todo, de alguna manera u otra, tiene que volver a la normalidad. Lo cierto es que no tengo dudas que en Inglaterra y en España todavía tienen mucho que hacer para controlar el tema del coronavirus. Pero el fútbol había que apurarlo. Había que hacerlo regresar. Como pensarán los dirigentes, había que recuperar el dinero. Es así, y punto. Habló Ronald González, el técnico de la selección de Costa Rica, y me llamó mucho la atención lo que comentó en referencia a México y a Estados Unidos, haciendo referencia a que ellos tienen mucho más talento que las selecciones del norte de América. Dice: nosotros no podemos competir con México y Estados Unidos con respecto a la infraestructura y facilidades económicas, que yo estoy de acuerdo. La infraestructura y las facilidades económicas que tiene México y Estados Unidos, por supuesto que no las tiene Costa Rica. Dice, pero siempre por historia hemos demostrado que les competimos. Sí, es verdad, han competido bien Costa Rica. La última vez Costa Rica perdió en penales con México. Y la eliminatoria pasada Costa Rica le ganó los dos partidos a Estados Unidos en medio del poderío y facilidad que tienen. Es verdad que le ganó y perdió en penales con México en Copa Oro. Nosotros tenemos algo que México y Estados Unidos no tienen. Tenemos talento, jugadores que ellos no tienen. Por eso nos siguen contratando. Van a Estados Unidos y Europa. Lo buscan al tico por el talento. Vamos por parte. Es verdad que Costa Rica compite con México y con Estados Unidos. Es verdad que Costa Rica tiene una infraestructura inferior a la que posee Estados Unidos y México y un poder económico que no tiene Costa Rica y que tiene Estados Unidos y México. Que cuando uno habla de poder económico, acá hay otras razones que son importantes. Uno dice, bueno, pero la plata no juega o acá no se compran jugadores. Es verdad, pero el poder económico, ¿a qué lleva? A tener mejores cuerpos técnicos, tener, no sé, un nutricionista que de repente cierto equipo no tiene, preparadores físicos del primer nivel, y tener el dinero para decir, hago una gira, voy a jugar torneos amistosos a nivel juvenil, por ejemplo, a Europa, donde a veces, en la mayoría de los casos, no se gana dinero. No se gana dinero por ir a jugar, no sé, la Esperanzas de Toulon. Pero ¿qué pasa? se foguea a un equipo. Pero una federación tiene plata para pagarle a los jugadores el avión, el hospedaje, los viáticos. Y por eso muchas selecciones van. Reciben algo en compensación. Pero también hay una inversión de la federación que dice, aunque pierda plata en el balance final, fogueé mi selección con las mejores del mundo en un torneo amistoso. Bueno, giras por Sudamérica. Si la Sub-20 de México o la Sub-23 de México o Estados Unidos van a jugar a Sudamérica con Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, no van a ganar dinero, no van a ganar, pero van a foguearse. Bueno, hay que tener un dinero que lo aprovechen algunas federaciones para sacar provecho en esas preparaciones y otras no tienen el poder adquisitivo para hacerlo. Por eso lo importante del dinero, en uno de los tantos aspectos que uno puede mencionar. Y la verdad que Costa Rica le compite a la selección de Estados Unidos y le compite a la selección de México. Lo que no coincidimos en absoluto con Ronald González, que dice, tenemos algo que México y Estados Unidos no tienen. Tenemos talento, jugadores que ellos no tienen. Por eso nos siguen contratando. Van a Estados Unidos y Europa. Lo buscan al tico por el talento. Ojo, Estados Unidos tiene talento. Y México tiene mucho más talento que el que tiene Estados Unidos y que el que tiene Costa Rica. Porque hoy uno hace un rápido repaso y hay jugadores, por ejemplo, el Chucky Lozano, el mismo José Jesús Corona, el Tecatito Corona. Son jugadores, Jiménez, son jugadores con mucho talento. Héctor Herrera, Guardado, son jugadores con mucho talento. Son jugadores que no basan su fútbol solo en la fuerza o en la velocidad. Tienen talento. No tanto tiene Estados Unidos, sacando Christian Pulisic. El resto son jugadores que en muchos casos sacan más diferencia en lo físico que en el talento. Que igualmente los hay. Hay talentosos también en Estados Unidos. Costa Rica sí tiene jugadores talentosos, pero tampoco por encima de México y Estados Unidos. Sí tiene una buena cantidad. Y sí tiene buenos jugadores. Que ojo, muchos de ellos llegan a la MLS, porque la MLS está lleno de jugadores ticos, más por el valor, por lo que cuesta comprar un futbolista, que por las condiciones como tal. O sea, hoy Costa Rica tiene la base de la selección en la MLS. La base de la selección de Costa Rica está en la MLS. Pero un jugador de Costa Rica que llega a la MLS le cuesta al equipo mucho menos que lo que le cuesta comprar un futbolista mexicano. Por eso hay mayor cantidad de jugadores ticos en la MLS, o por lo menos una gran cantidad de jugadores ticos que de otras nacionalidades. Tiene mucho que ver el valor del mercado, porque no todos tienen el presupuesto para traer un Chicharito o para traer un Alan Pulido. ¿Podrá decir Ronald González que Costa Rica tiene talento? Lo tiene, sí, pero no por encima de México y Estados Unidos. Costa Rica, que vimos la excepción en la última Copa del Mundo, vemos que llega una Copa Oro y le compite a México y después pierde en penales. Pero también repasamos la historia de Costa Rica en Copas Oro. No ha ganado una sola. No ha ganado una sola Copa Oro. Y ha llegado a una o dos finales y nada más en la larga historia de esta Copa Oro que se juega cada 2 años. Entonces, ojo, Ronald González, los pies sobre la tierra. Nadie cuestiona el talento del tico, que lo tiene. Sin ser superlativo, excelente, lo tiene. Y le compite a Estados Unidos, porque Estados Unidos no es un país que se caracteriza por sacar jugadores muy talentosos o muy habilidosos. No lo saca. Estados Unidos saca diferencias por otros aspectos. Pero a México no le compite en calidad de jugadores, en talento de jugadores. Está por debajo. Y se lo ve. Después le va a hacer partidos, después podrá llevar un partido a penales. Hay muchos factores que van a potenciar esa selección de Costa Rica. Pero es hora que Costa Rica demuestre que lo del 2014 no fue casualidad, que el gran mundial que hizo la mano de Pinto no fue solamente la inspiración de un grupo de muchachos que fue a Brasil y la terminó rompiendo, pues fue la mejor selección seguramente de la historia de CONCACAF en los mundiales, aquella de Costa Rica en 2014. Pero después de eso, ¿qué dejó? ¿Qué pasó en las posteriores Copas Oro? Nada. ¿Qué pasó en el posterior mundial? Nada. Compite en el área, pero el salto de calidad no lo ha dado. Y todavía sigue a la sombra de México y de Estados Unidos. ¿Les guste o no le guste a Ronald González? Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Si yo le pregunto quién es Walter Benítez, seguramente usted me dice que no sabe. Lo puedo ayudar diciéndole que es portero. Muy posiblemente no lo reconozca. Le puedo dar más datos. Ataja en el Niza de Francia. Es argentino. Es uno de los mejores porteros de la Liga 1, de la Liga Francesa. Y el año entrante, en el 2021, va a recibir el pasaporte como francés. Por lo que surge un rumor que lo vincula como una posibilidad para que Didier Deschamps, el técnico campeón del mundo con la selección francesa, lo convoque a la selección de dicho país. Algo que a él le gustaría, tiene 27 años, no fue convocado por Argentina, en un momento declaró, no sé por qué nunca me llamaron, a veces me pregunto qué más puedo hacer. Él fue llamado, fue convocado por Argentina en el año 2013 a un sudamericano sub-20, luego nunca más fue convocado. Y después, la FIFA lo permite, de jugar en un sub-20, se puede cambiar de selección, se puede cambiar de país, siempre y cuando haya sido en un torneo juvenil. Y él hasta declaró que me encantaría vestir la camiseta de Francia, pero es difícil, está Hugo Lloris y muy buenos arqueros. No sabemos si Walter Benítez llegará o no llegará a la selección francesa. Va a tener pasaporte, Deschamps lo está viendo, es uno de los mejores porteros defendiendo los colores del Niza de la Liga de Francia. Por ahí bien, de repente no es convocado, quizás sí. De repente acá intenta su promotor, representante, hacer un poco de ruido para ponerlo en vidriera. De repente no, porque también hay mucha mentira y a veces hay mucha exageración en algunas notas, cuando quizás Deschamps no lo está observando. Pero ya el hecho que se lo mencione como posibilidad para estar en la selección francesa, algo que Francia ha hecho, naturalizar futbolistas para utilizar en su selección. Lo ha hecho Francia, lo ha hecho Italia, lo ha hecho España, lo han hecho selecciones campeonas del mundo. Y quiero mencionar esto no por Walter Benítez, si merece o no merece atajar en la selección francesa. Habría que verlo muy seguido y habría que ver también el nivel del resto de los porteros para determinar si está o no en condiciones. Acá lo que quiero mencionar es el tema de los naturalizados. Si el campeón del mundo, Francia, piensa en un naturalizado, si el campeón del mundo piensa en darle a un argentino la posibilidad que defienda el arco, ¿qué queda para el resto? Y cuando menciono el resto, menciono a México, a Centroamérica, a veces a Sudamérica, que tanto la criticamos cuando naturaliza un futbolista argentino, brasileño, en muchos casos, para que potencie la selección. Cuando sabemos que a veces no hay identificación, o por lo menos no existe de parte de ese futbolista el amor por esa patria. Existe el amor por el fútbol y el amor por jugar una Copa del Mundo. Y sabe que tiene pocas posibilidades de jugar un Mundial y dice, la única posibilidad es que esta selección me naturalice y juegue en dicha selección. Porque después no hay otra posibilidad. Mariano Torres, por ejemplo, futbolista de Saprissa de Costa Rica, uno de los mejores del fútbol de ese país, jugador argentino, no jugó nunca en la selección argentina y le daría un toque de distinción, de categoría a la selección de Costa Rica. Se lo ha mencionado, tiene que cumplir los 5 años en el fútbol de Costa Rica, que todavía no los cumplió, pero llegaría al 2022, llegaría a dicha Copa del Mundo. Pero a veces cuando se da lo criticamos, y demasiado, porque se intenta sacar ventaja. Nunca me gustaron a mí los naturalizados, no me gusta el futbolista naturalizado, no se tendría que permitir. Pero acá es la FIFA quien lo permite. La FIFA quien abre esa puerta y da la posibilidad que un futbolista, si jugó 5 años en una liga y reúne los requisitos, puede jugar en la selección siempre y cuando no haya jugado en la selección de su país o su país de nacimiento, a no ser en selecciones juveniles, como decía anteriormente. Por lo tanto, si la FIFA lo permite, acá no hay trampa. Si la FIFA lo permite, no hay que dejar de criticarlo. Algo que, por ejemplo, México no ha hecho últimamente, pero sí hizo en el pasado. Y recuerdo las críticas constantes, por ejemplo, a Guillermo Franco. Las críticas que había. Y como Franco, como Caballero, como tantos jugadores, como Cine y su corto pasaje por la selección, se fueron destrozados por la mayoría. Entonces Francia lo hace y no hay problema. España lo hace y no hay problema. Italia lo hace como lo hizo con Camoranesi, campeón del mundo, y no hay problema. Y después el problema está en nuestras selecciones, que de por sí no tienen el nivel de las mencionadas, de por sí no tienen el nivel de las campeonas del mundo. Si lo permite la FIFA, nos guste o no nos guste, es bienvenido. Y habría que criticarlo menos, porque para el futbolista ya de por sí es empezar con el pie izquierdo, ya de por sí es que lo miren diferente, al saber que no es francés, el caso de Benítez, o al saber que no es mexicano, Guillermo Franco, o tantos casos que hemos visto por ahí, o Camoranesi que no era italiano. Pero sin embargo, si el apoyo no existe de parte del aficionado, de parte de la prensa, ya ese futbolista tiene una presión extra de dejar siempre esa imagen de cumplir, de convencer a todo el mundo. Y es complicado jugar con eso en la cabeza. Vamos a ver lo que pasa con Benítez. De repente no pasa nada, pero era tema para mencionarlo. Porque naturalizado, mientras la FIFA lo permita, hay que apoyarlo. Es así, y punto. Aquí hemos dicho muchas veces que para consolidar un equipo hay que darle rodaje, continuidad a un plantel, a un equipo. Lo ideal es que ese equipo se mantenga torneo tras torneo, con los ajustes lógicos y necesarios. Es decir, si necesito un buen lateral por izquierda porque me está fallando el que tengo, perfecto, trae un lateral. Si necesito un recambio para los delanteros o algún buen delantero suplente, lo traigo, pero tratando de mantener la base. Los equipos que se han construido con estos parámetros han logrado en la mayoría éxitos, pero con paciencia, pero sabiendo que hay que mantener siempre una base y no decir hoy transfiero 10 jugadores, contrato 15, porque es armar un equipo torneo tras torneo y muchos actúan de esa manera y después se ven las consecuencias. Chivas, y me llama mucho la atención, en una información que maneja un periódico en México, y no tengo el dato quién hizo este trabajo, tampoco era tan complejo, pero una nota interesante donde dice que en 3 años Chivas desarmó al equipo campeón. Porque de los 18 jugadores que fueron parte de aquella final contra Tigres en el clausura 2017, digo 18 por los 11 que arrancan el partido, los 11 titulares y los 7 suplentes. De esos 18 jugadores, solo 4 hoy están en el plantel. Es decir, que Chivas se deshizo por diferentes motivos, terminaron contratos, venta de jugadores, de 14 jugadores titulares, o por lo menos dentro del equipo principal. ¿Quiénes quedaron? El Chapo, Jesús Sánchez, el lateral por derecha, Juan José Vázquez, el Gallito Vázquez, quien regresa al equipo, o sea, se fue y volvió, lo cual uno pone entre comillas esa continuidad, Miguel Ponce, el lateral por izquierda, y después Eduardo López, Javier Eduardo López, Lachofis. Es decir, que solamente 4 jugadores de aquel equipo campeón. Es decir, que me corono en un torneo, soy el mejor en el clausura 2017, llego a la cima, llego a la cumbre, conseguí un equipo competitivo, y en vez de mantener la base y reforzarlo en algunos puestos puntuales, pero manteniendo ese equipo ganador, no, lo desarmo, vendo jugadores, saco y pongo, y ahí se pagan las consecuencias. Sea Chivas, sea Real Madrid, sea Juventus, o sea cualquier equipo del mundo, el camino para el éxito, el camino para estar mucho más cerca de un título, es darle continuidad y no cambiar tanto. Ahí las consecuencias que vemos de un Chivas que después de aquel campeonato ha tenido muy pobres torneos. Cada futbolista que lleva Chivas o cualquier equipo del mundo, un jugador que un equipo contrata, que lleva como la contratación diferente, reforzar un puesto, demora mínimo un torneo corto, 6 meses en adaptarse. Porque hay que adaptarse a un nuevo sistema de juego con el técnico, a nuevos compañeros, en algunos casos a un nuevo país, que no es el caso, por ejemplo, de los jugadores de Chivas. La mayoría, algunos sí, algún jugador que venga del extranjero tendrá que adaptarse a jugar en México, y digo aunque sea mexicano, ¿no? Como Antuna, por ejemplo. Pero bueno, adaptarse a una nueva ciudad, a unas nuevas costumbres diferentes del equipo a la hora que entrena, a la hora que concentra, dónde concentra. Entonces, y especialmente los compañeros, a la relación humana. A mi compañero no lo conozco, soy nuevo, ¿cómo me miran? Hago amistades, ¿con quién hago amistades? Este me mira mal, nunca hice amistad con este jugador, nunca conversé. Soy nuevo, llevo 15 días y nos miramos, pero no conversamos porque de repente uno es introvertido, por mil razones. Bueno, todo eso es parte de un equipo, el armado de un equipo, el armado del conjunto como tal. Cuando ya el grupo está sólido y uno está adaptado al grupo, ya es uno más del grupo. Para ser uno más lleva un tiempo. Entonces, Chivas ha cambiado constantemente. Y ese cambio llevó a tener torneos pésimos. Vamos a ver si ahora de la mano de Peláez la historia cambia. Posiblemente sí, porque el plantel es mucho más joven y es una apuesta a futuro. Pero, buenos números, lo que escribía un colega, que hablan a las claras de este retroceso de Chivas. Llegó a la cima y desarmó todo lo que tenía. Por ahí le di una nota que Cruz Azul no va a reforzarse para el nuevo campeonato. Y yo aplaudo lo que hace la dirigencia del equipo cementero. Si tiene plata, que la ahorre. Que la ahorre, que la guarde, que no la gaste. Que no piense en gastarla para que después le quede un vuelto, para que después le quede un porcentaje o para que quede algo. No, que no la gaste, que la guarde. Si demostró Cruz Azul un equipo competitivo y demostró que puede luchar a cualquiera en el campeonato, terminando aquel torneo, o el torneo que no culminó en la primera posición. Perfecto. Hoy tiene que haber continuidad. Respalda lo que hay. Ahorrar el dinero y apostarlo a futuro. De repente atraer una figura. Atraer una figura. Pero que se adapte a un equipo ya armado. Ese es el camino. Ese es el camino para lograr el éxito. Es el camino para acercarse. Después habrá que ver si se gana o no el campeonato. Después habrá que ver si el árbitro pitó o no pitó el penal. Si el delantero definió o no definió bien. Si el arquero llegó o no llegó a esa pelota. Después hay pequeños detalles que inclinan la balanza hacia ser campeón o no ser. Pero que no hay ninguna duda que se acerca mucho más al título cuando se trabaja de esta manera. América, por ejemplo, tiene un equipo muy sólido y con una base que respeta torneo tras torneo. Y si bien trae jugadores, son pocos los que llegan y son pocos los que se van. Se van dos o tres por torneo, pero hay una base muy sólida. Y hasta a veces el recambio está dentro del equipo. Y cuando el recambio está dentro del equipo, esa adaptación es mucho más corta. Y por eso América, torneo tras torneo, siempre está arriba. Siempre es protagonista. Siempre está en los primeros puestos. Pero conocemos la base del América. Y miren que se han ido algunas figuras. Pero nunca es como lo hizo en su momento el América de desarmar un equipo y traer 8 jugadores, 7 jugadores, que lo hacía en alguna época. Ahora cambió. Y si lo hace por negocio, que aparte es parte del fútbol, este negocio de transferir. Pero no desarmar una columna vertebral. Y uno ve cuánto hace, por ejemplo, que está Bruno Valdés, que está Paul Aguilar. Se fue un arquero como Marcio Simpson, llegó un arquero como Ochoa, que hasta conocía la institución. No tuvo esa adaptación lógica. Y así uno va analizando línea por línea, la continuidad siempre existió. Y ha transferido. Bueno, ese es el camino que muchos tienen que seguir. Para asegurarse, a la larga, ser protagonista. Y con ser protagonista, cuando se consigue un equipo sólido, la opción del campeonato está mucho más cerca. Es así. Y punto. Así damos por concluida esta nueva emisión de Es Así y Punto. El deseo que la hayan disfrutado, el deseo que tengan un muy buen fin de semana y que bueno, y que nos acompañen. Recuerda que se pueden suscribir ustedes en la página de ESPN Deportes al podcast de Es Así y Punto. Así va recibiendo cada una de las emisiones que originamos. Se cuidan, disfruten sus familias. Si salga, tome las precauciones que conocemos todos. Porque la situación del coronavirus no ha terminado, porque si bien se han abierto en cierta manera el comercio, las posibilidades para salir, algunos restaurantes, igualmente hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Por usted, por los suyos, por su familia, por lo cual tome las precauciones del caso. Y si puede quedarse en su casa, quédese en su casa y disfrute su familia. Es así. Y punto.